rinde gastos. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 en punto de este martes 29 de diciembre de 2020, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Qué bueno que viniste, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, lo escuché ayer. Sí. Todo el homenaje a Armando Manzanero.
Bueno, suponíamos que tú estabas.
Yo estaba.
Que por eso no pudiste venir.
Por eso no fui. Sí. Hoy día es 29, martes 29, como día de ñoquis, ¿o no?
Sí, pues. Debería ser los 29 ñoquis, tienes sí, toda la razón.
Y creo que los martes 29 es más aún. Alguien una vez me dijo, en algún momento.
Ah, mira, qué buena idea sería comer un ñoquis.
Qué
ñoqui,
rico, ¿no?
Qué rico son los ñoquis.
Sí. Mm. Vamos a hacer unos llamados.
Oye, bueno,
habiendo dicho esto.
Sí, pues habiendo dicho esto, como que el deporte está aquí. Es lo que
sí, porque más después de eso, sí, solo imaginarse sí. Los ñoquis, ¿o no?
Exacto, me descolocaste.
Sí, ¿me querías contar algo?
No, no tengo mucho que contarte, pero no, solo que hay noticias interesantes. Por ejemplo, ¿viste tú la puesta en escena del presidente cuando bajaron ventanas?
No la vi.
Yo no sé si la hizo. Es como una productora.
Porque hay cuenta.
La ceremonia.
Yo vi el comunicado, todo, pero no vi la puesta en escena.
No, pero ¿no viste decir con una pantalla gigante en el patio de la Moneda, el presidente con los ministros atrás de la ministra?
Clasio, sí.
Y la Carolina Schmidt. Y vía streaming around the world, así, en ventana.
Super round.
Manga de camisa, y qué sé yo, y en el puente de mando. Yeah. El ministro Llobet, ministro de Energía.
El viceministro.
Y bien. Y como sí. Presidente, bueno, aquí estamos.
Esperando la orden.
En cualquier momento, esperando la orden que usted nos diga para sacar de funcionamiento ventana. 53 años. Sí.
Para cerrar la ventana.
Para cerrar ventana, qué sé yo. Para cerrar la ventana y pucho un cabide. Si el presidente perde cosas, bueno, ejecute, por favor. No, uno se imaginaba que estaban en el.
Y que apretó como un botón.
En un submarino. Y de repente el ministro dice: perfecto, presidente, adelante. Y le dice ahí un muchacho, un operador:
sí,
claro. Adelante, proceda. Y procede a apretar un botón y como que se apagan las luces. Ahora yo creo que las luces eran como las luces que quedaron tener por el de Pascua, porque uno pareció como que se apagaron todo el tablero.
Claro, y no un apagón en todo Chile ni nada.
No, la media puesta en escena.
Qué buena, como cinematográfico.
Pero está bien. Está
como
bien.
La niña de la cepa, también cinematográfico.
Esa otra noticia cuando vamos a hablar. Pero bueno, en todo caso, lo interesante es que
no, fantástica la noticia.
Claro, sí, ahora sale Bocamina. Que en sí, Coronel.
También.
Y así vamos.
Y de aquí al 2024, Mejillones también. Y otra más, que se me olvidó ahora.
Bueno, podríamos conversar.
Pero el 34%.
Te propongo que conversemos con alguien que entienda este tema.
Sería pronto. Bueno, para que nos dé luces al respecto.
En una de esas conseguimos que uno de los actores de esta puesta. De esta ceremonia.
¿Quién era hablar?
De esta producción, y así recién mal hablado. De esta ceremonia, no producción, de esta ceremonia. A lo mejor quiere hablar con nosotros, lo vamos a tratar
de. Tercio, súper casual.
Sí, sí. No, justo lo pilló ahí. Sí. Justo iba, va.
Aprovechemos que estoy acá, presidente.
¿Ah? Ay, ay, ay. Las barras están la izquierda, se han moderado. Oye, bueno, a propósito de cepa.
Sí.
Se descubrió primera cepa.
Mutación.
Primera cepa que ya mutó.
¿Pero es cepa ya?
Es una cepa, la cepa británica.
La cepa británica.
Sí, ya está en Chile.
Ya está en Chile.
Y
súper curioso todo lo que pasó. O sea, iba a llegar.
Es evidente.
No, iba a llegar de todas maneras. Lo que pasa es que encuentro que el circuito de la cepa, esto de que no lo toma en Londres, lo toma en Madrid, llega a Santiago y en Santiago se hace la PCR, todo muy bien, pero en vez de esperar el resultado, parte a Temuco. Con todo lo que conlleva ahora buscando a todos los que volaron en el avión.
Bueno, es que los PCR no son instantáneos, tú no puedes tener a la gente que baja un vuelo dos días.
Es que parece que sí.
Parece que sí, que hay que tener los dos días.
Que se tiene que esperar hasta que le entreguen el PCR.
No, lo que ha planteado el gobierno ahora es que los que vengan desde afuera.
Claro, tienen que hacer cuarentena.
Pero en tu casa, no en el aeropuerto.
No, en su casa.
Ya, pero si la persona.
En una residencia sanitaria, no sé.
Su casa
es Temuco. Ah, bueno. Es difícil, pero. Sí,
claro, no puede viajar a Temuco
no
inmediatamente.
Puede viajar a Temuco. Llega a Santiago, o en su auto, no sé, pero no en
entrada,
un avión. No.
Claro, el punto de entrada a sí, Chile, pues. Si es por Santiago.
Y
o
si usted no tiene dónde quedarse, bueno, se tendrá que quedar en una residencia sanitaria.
Tiembla Paula Daza. Tiembla Paula Daza.
No, es que sabes que metía toda esta cosa como nebulosa.
Me gusta la resolución, con
que lo dijiste. No, pero es que toda esta nebulosa, la cantidad de mudanzas que han habido estos últimos días.
Pero la gente se está mudando de casa.
Pero impresionante. Sí, de un boom inmobiliario.
Sí, impresionante. Todos se mudan a las playas. Mira que es curioso. Mucha mudanza.
Un boom inmobiliario.
Y ha salido mucho también de empresario agrícola.
Sí.
Mucha gente que. Sí, ¿no? Fantástico. Claro, ¿cómo se ha descentralizado el país? Sí,
bonito, eso es bonito.
El país se descentralizó en 2 semanas, como años tratando de descentralizar Chile. Claro. Y justamente lo logró.
Oye,
si
el milagro de la pandemia.
¿Qué milagro? De la pandemia. ¿Cómo el teletrabajo era tan fácil descentralizar
claro,
Chile?
Claro.
Manda a toda la gente a la playa. Así, me quedé claro. A Viña, Valparaíso, claro. Zapallar, Cachagua, Podapudo. Váyanse, váyanse.
Sí. Las tres cosas buenas de la pandemia: la descentralización,
fabuloso.
El desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Fabuloso, fantástico. Fabuloso, sí. Mira, ya pues vamos a hablar sobre Cepa, vamos a hablar sobre Ventana, vamos a hablar, ¿qué más hoy día? Hoy el...
Vamos a hablar de
¿qué más tenemos? ¿Internacional qué tenemos?
Internacional, bueno, está el terremoto en Croacia. Tremendo.
Sí.
Muertos, caía de edificio y todo con 6,2 y uno dice.
Claro, porque son lugares que no son sí, muy sísmicos.
No, exactamente.
Nosotros tenemos Tierra de Poeta porque es telúrico. Es una palabra poética.
Es lindo.
Chile, país de poetas telúricos. Oye, hace unos momentos nada más se detuvo participantes de una fiesta masiva en el espacio Broadway. A mí dos cosas que me preocupan.
A ver.
La primera es la fiesta en sí.
Ya.
La segunda, el nivel de ocio para estar a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde en una fiesta.
Llegar ahí, imagínate el calor.
Primero que agote estar en la fiesta a las 5 de la tarde un martes. Pero tenés que. Pero tenés que ser el.
Claro, tiene un buen punto.
El ministro plenipotenciario de los vagos para estar en una fiesta los martes a las 5 de la tarde.
O estar muy emperifollado.
El guaripola. ¿Ah? Pero no guaripola, porque eres como el comandante en jefe de los vagos para estar en los martes en el espacio de alguna fiesta,
¿qué
o
locura,
no? ¿Cómo la hacen, muchacho?
El taco. El calor.
Fiesta masiva. Hasta esa, martes 5 de la tarde.
Bueno, lo pillaron. Vale. Dejó de ser clandestina la fiesta.
Chico. Ya. Ya, son las 7 de la tarde con 6 minutos. Sí. Y estás en Duna.
Nada personal.
Tú sabes que la bancada Millennial de la radio se burló ayer de María José Soto.
Sí, lo encontré de una bestialidad, de una inhumanidad.
Se inició un sumario.
¿Ya? ¿Hay luces?
No, pero el lunes arroja resultado el sumario.
Vamos a estar
atentos. No, amenazan medidas disciplinarias.
Ah, ya, como las de los señores de parlamentarios.
Es como estar en una fiesta.
Con multa, con multa.
¿Cómo no?
Es como no ir a votar y en vez de ir a un programa de televisión.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que incurren en un delito de no socorro. Claro. Cuando María José Soto, prácticamente llorando, se recuerda de su primer pololi de Manzanero, en vez de ir de auxilio y socorro,
abrazarla,
se ríen.
No,
de ella. En vez de ir de asistir a la compañera emocionalmente, ahí está. Pero bueno, aguas. No, vamos, tremendo. Titulares.
Vamos con los titulares. Yo no me voy a defender. Lo único
no
que puedo
hacer. Quien se sumario no tiene derecho.
Quien se excusa, se acusa. Quien se excusa, se acusa.
Javier, si me denure el sumario, no puedes apelar.
Si me tienen de vocero acá de la bancada Millennial, tenemos que decir que no fue a María José Soto de que nos burlamos, sino puede haber sido de su primer pololo. Que le mandamos saludos.
Por su intermedio, señor presidente, le quiero decir que no tienen derecho a réplica mientras no esté listo el sumario que se les ha acusado.
Bueno, vamos entonces.
Por actitud poco comprensiva y de
contención
a la compañera.
Deslealtad.
Vamos. La Senadast inició el trámite para importar la vacuna de la China Sinovac. Una vez obtenida esta autorización del ISP, más de 10 millones de dosis aterrizarán en Chile durante el primer trimestre de 2021 y 2 millones de ellas en enero. En paralelo, la Universidad de Oxford aseguró que nuestro país se encuentra entre los 10 países que más vacunas han puesto en el mundo y uno de los más avanzados en el proceso de inoculación. Y el ministro de Economía, Lucas Palacios, confirmó que esta semana se darán a conocer una serie de medidas que flexibilizarán aspectos del plan paso a paso para enfrentar la temporada de verano que ya comienza. El titular de Economía aseguró que ya se encuentran en coordinación con el MinSal y el Ministerio del Interior para encontrar las medidas que sean justas y que ayuden a disminuir los contagios por una parte e incentivar la economía por la otra. Y hasta ahora el Senado argentino debate el proyecto de interrupción del embarazo en una votación que, según consignan algunos medios, será muy reñida. Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del gobierno de Alberto Fernández, fue aprobada por la Cámara de Diputados y ha estado marcada por el volcamiento a las calles de los defensores y detractores de este proyecto de ley. Y en el deporte, la Asociación de Tenis Profesional ATP actualizó hoy su lista de torneos para el próximo año y confirmó el ATP Chile Open. El torneo, que se iba a disputar entre febrero y marzo de 2020, en San Carlos de Apoquindo, se jugará en la misma sede entre los días 6 y 14 de marzo del año 2021.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias a ustedes.
Me acordé, Enrique Javier, cuando habló del ranking ATP, vi una serie en los momentos de cuando no había mucho más que hacer y salir. Muy freak la serie, muy freak de un tipo muy freak, de un caso muy freak.
Ya.
Pero son interesantes eso, porque por algo sirvió para serie de Netflix, que es un tipo que convirtió, hay tipos que se convierten al budismo, otros se convierten al qué sé yo,
a la cientología.
Tú te puedes convertir, pero un tipo que se convirtió al vilismo, o sea, a Guillermo Vilas.
¡Qué simpatía!
Se convirtió y le dedicó su vida a un periodista deportivo, del tenis, en argentino también, que prácticamente dejó todo. Oye, corrió riesgo su familia, incluso porque se obsesionó en demostrar que la ATP en los años 70... nunca reconoció a Guillermo Vilas como número uno del mundo, porque la cosa era media mafiosona aparentemente, y siempre ponía a Connors, suponía, claro, que se iba después a Borg, y a Vilas, que ganaba, se ganaba 90 partidos, no, es antes los 70, se ganaba Ilen Astase, se
también es 80.
¿Quién?
Lendl
más 80, sí, el chico. Bueno, y la verdad que ganó muchos partidos al hilo, y se ganaba los Grand Slam, y ganaba.
Bueno.
Y siempre le faltaban unas décimas para ser, y nunca fue número uno del mundo. Pero lo increíble de los freaks de esto, yo no soy muy tenista ni muy seguidor del tenis, pero la historia es fascinante. Yeah. Un periodista revisa los números años y junta todos los datos y viaja y tiene la estadística, hace métodos matemáticos, contrata matemáticos en otras partes del mundo.
No, algoritmos.
Todo partido por partido de toda la ATP para demostrar, porque en esa época no era computacional.
Claro,
como ahora, que
era como alguien con un
computador,
con el cuaderno de matemática y sumando.
La ATP decía quién es el número uno, en los años 70, claro, que era el número, recordemos que en esa época los computadores eran del porte de esta
gigante,
oficina.
Gigante.
Entonces él tuvo que rehacer completamente partido por partido, incluso de los campeonatos más chicos, para demostrar que hubo algunas semanas en que Vilas sí fue número uno y ATP no. Y terminó yendo a la justicia, contrata abogados, y entre medio se mete Vilas.
Claro,
Vilas,
¿y qué dice Vilas?
No, Vilas ya.
Lo apoya al menos, apoya, en esta cruzada.
No, le debe la vida. No le puede pasar, le debe la vida.
¿Pero es una serie o un documental?
Es un documental.
Ah, ya,
un documental.
Ya.
Pero muy bonito desde el punto de vista humano. El tenis es lo mismo, olvídenlo. No, le puede no interesar el tenis. Bueno, te puede gustar o no, da lo mismo. Pero es la dedicación en cuerpo y alma, una investigación. Y me acordé por la ATP, que hoy no pasaría.
¿Y cómo te acuerdas cómo se llama?
Vilas, me parece.
Vilas.
Sí, me parece. Sí,
lo voy a ver.
Un personaje involucra a la familia, al final el tipo. Termina Vilas dándole todo. El tipo tiene la raqueta con que Vilas jugaba a los 5 años.
Imagínate,
porque,
o sea,
después de ese nivel de compromiso. De
compromiso y amor.
Vilas le entregó todo.
Eso es amor. Eso es verdadero amor.
Todo a él, dijo, che, guárdamelo, guárdame todo. Porque,
¿quién como tú? ¿Quién solo como tú? Solo tú me lo puedes guardar.
Una cosa. No, se puede.
Qué bonito esto.
Son buenos
los argentinos. La voy a ver.
Eso pues. Bueno, eso sería todo mi aporte. A las 7 de la tarde con 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a los casos.
Sí. Hoy día hubo 1.958 casos nuevos y 573 pacientes están recuperados y 13.477 están activos, un número bastante alto. Después hubo 22.390 PCR informadas ayer, lo que se traduce en que la positividad estuvo altísima, Matías, sobre el 8%.
Sí, bueno, es que son muy
pocos.
Bueno,
estamos en días también, día festivo, hay que recordar.
Sí, fueron días festivos.
Claro, no creo que haya habido mucho back, como que
mucho back. Sí,
búsqueda,
sí,
actividad de caso.
Tal cual. Y ¿tiene positividad nacional o hay alguna?
La positividad que te estoy diciendo yo es en la nacional.
En la del 8 a nivel nacional.
Sí, esa. 8-7 a nivel nacional.
Y hubo medidas, ¿eh? O sea, hubo anuncio de medidas porque se está de alguna manera dando a conocer o dando a entender cómo se va a flexibilizar y va a haber posibilidades de, aparentemente estos lunes se va a avisar, de poder hacer viajes interregionales con este pasaporte sanitario. Lo que yo realmente no sé, porque como yo no he salido ni a la esquina, digamos, no tengo mucha idea de... Hay gente que se ha transformado en verdadero experto. De hecho, están dictando unos máster para sacar permiso.
Con tele...
hay unos diplomados.
E-class.
Hay unos e-class de cómo sacar permiso. Y no, sí. Experto, o sea, barajas.
Impactante. Sí.
Yo no llego ni al C-19 y ahí me mareo. Me piden...
No, cuando te piden la serie del carnet, ya...
Claro, entonces... el punto es que no sé cómo va a ser... Reconozco que no lo he podido estudiar, no lo he podido mirar en más profundidad. ¿Cómo va a ser eso de tener, de sacar ese pasaporte sanitario que te permita moverte? Va a depender también mucho de cómo está tu propia comuna.
Claro.
Porque recuerdo que hace unos meses lo que importaba es comuna de origen, comuna de destino, tenían que ser tres, la comuna que está en fase 3 y en fase 3.
Claro,
por ejemplo.
Exactamente.
Así que.
Todavía tampoco han dicho tanto más que eso, Matías. No hay mucho más información al respecto. Yo creo que está todo el mundo esperando a ver qué va a pasar el lunes 4, que es cuando dijeron las autoridades que iban a hacer entregar un estado de cuenta, por decirlo de alguna manera, de cómo habían influido estas medidas. Estaba contenta, entre comillas, la subsecretaria Daza dijo que habían bajado un poco los niveles de contagio, pero que de ninguna manera esto significaba que estábamos bien. No, pero que sí había que decir que sí habían tenido cierto impacto positivo las medidas hasta ahora.
Ahora, entremos un segundito en la cepa británica.
Ya.
La cepa, ya está dicho, ya hay evidencia científica de que no es más agresiva, por muchos titulares en rojo, por muchas últimas horas, por mucho breaking news, por mucho fake news, no es más dañina. Donde sí va a ser más dañina para nosotros y para cualquier parte, si llega a Croacia o a Tumbuctú, va a ser igual, es que es más pegote. Es más contagiosa.
Sí.
Y eso, ¿qué es lo que puede provocar? En Chile todavía no, pero ¿qué podría provocar hasta ahora con lo que se conoce? Que tengamos más casos. Al tener más casos, va a ser más difícil flexibilizar las medidas que nosotros esperamos para el lunes.
Y también, al tener más casos, inevitablemente vas a tener más casos que se agravan.
Bueno, por supuesto, y sí. Va a tener porque es proporcional.
Y eso inevitablemente también va a colapsar, o no colapsar, pero sí, puede hacer más difícil el control en las redes asistenciales.
Pero más casos que se agravan, es en la misma proporción.
¿Cierto? Claro,
pero
en la misma proporción.
No, lo pero aquí. La diferencia es que si a ti te iba a dar hace un mes, y si te iba a dar ahora con esta cepa, no tienes más probabilidad de morirte con esta nueva cepa que con la otra.
No. Si tú eres cada persona, tiene su propia basalidad y el coronavirus le iba a dar como le iba a dar. Lo que pasa es que ahora tienes más posibilidades de que te dé nomás. Eso es, ¿o no?
Eso es. Más posibilidades va a estar. Y el problema es que va a tener este efecto social, probablemente, en que van a empezar. Es el temor a que se nos disparen un poco los casos, más que un poco. Si es que entra. Porque hay un caso hasta ahora, no ha entrado con todo. Hay una cosa que dijo hoy día Jimena Aguilera, que es infectóloga, que es experta, profesora, en fin, que es una súper experta, la verdad. Sí, hemos hablado con ella varias veces. Ella es miembro del comité asesor y dijo una cosa que es súper interesante, o si lo entendí yo. Probablemente Jimena, sabemos que escucha esta radio, así que probablemente está escuchando y me corrige si no. Pero ¿qué le entendí yo? Que básicamente no es raro que llegue a muchos, sino a todos los países. Creo que dijo mucho, no todos, pero mucho. Por lo tanto, también es una súper buena señal de que en Chile se pilló, se encontró. Es muy probable que ese avión que partió ese día, desde España, me parece, ¿no es cierto?
Sí.
Y que a lo mejor esa persona lo tomó de alguien que venía de Inglaterra, que sala de embarque, había gente que iba a Lisboa, otro que iba a Bogotá y otro que iba a Ginebra, no tengo idea. Por lo tanto, no sería raro que ese virus o esa cepa del virus esté en Ginebra, en Lisboa, en Bogotá y en Santiago. El punto es que no te des cuenta. Lo peligroso de esto no es tenerlo, lo peligroso es no darse cuenta, en este caso, por lo que acabamos de señalar. Entonces, creo que es mitad del vaso lleno. Nuevamente, creo que es una buena noticia que se haya encontrado a tiempo, porque quiere decir que se están haciendo los chequeos, que se están haciendo los seguimientos.
Está claro, una vez más destacar el trabajo que se está haciendo en los laboratorios y cómo se fue, porque se, hay una palabra, se sintetizó, no es esa, pero se descubrió en Chile, se hizo todo el seguimiento y fue bastante rápido. La persona se hizo la PCR el día 22
de diciembre,
ya estamos a ver
la secuenciación del virus.
La palabra que está, se secuencia el virus. Fue esa misma.
¿Qué es una descripción un poco? Claro. ¿Qué es el virus? Es como transcribir, cuando tú escuchas algo, vas escribiendo, vas transcribiendo de la secuencia genómica del virus.
Claro.
Para poder ver a cuál pertenecía el mismo genoma o la misma descripción genómica que el otro virus. Bueno. Y hay unas pequeñas variaciones y dicen, es una cepa distinta.
Fantástico, en todo caso, que se haya descubierto rápidamente, y ojalá, y acá también hacerse eco del llamado de la subsecretaria de ASA, que muchos se han reído porque lo escribió a mano. Ahora, mucho más importante que esté el teléfono, que si está escrito en computador o está escrito a mano, es tratar de llegar a la más gente posible y que la gente que estuvo efectivamente en contacto con esta persona en el avión pueda...
Desde que se supo que estaba esto, Chile armó un grupo a partir de un montón de científicos, desde el Ministerio de Ciencia y muchos científicos, a tener un grupo de gente que estaba haciendo una alerta genómica, justamente que estaban pescando en las personas que daban positivo en PCR, proporcionalmente o estadísticamente, de distintos puntos de Chile, fueron pescando diciendo, a ver, a ti te hicieron el PCR, a ti te salió positivo, a ver, ya, ok, se hace el diagnóstico, pero yo quiero ese PCR. Y este equipo lo que hace es que hizo esta secuenciación completa y una representación amplia, no solo numérica, sino que en distintas partes del país donde se descubría. Y de hecho esta persona se descubrió y estaba en el sur de Chile.
Y esta secuenciación, perdona Matías que te pregunte, no sé si sabe. No sé si no sabe.
¿Son
aleatorias o se le hacen a todos los
PCR? Aleatorias.
Suerte, hay un poquito de suerte.
Sí, no suerte, porque lo hacen con un porcentaje que sea representativo.
Ya, pero puede ser que haya más casos entonces también.
Sí, pero siempre lo representativo.
Perfecto,
es lo que
ya, pero ya, con siguiendo la me imagino, regla estadística y todo lo que
oye, yo
usa.
Sé que tenemos un invitado al teléfono, dame, que me espere un segundito, porque yo quiero leerte algo que también es requete contra importante.
A ver.
Decidor de lo que es. Esto es fuente Financial Times.
Ya.
Y tiene un cuadro que publica, que dice cómo es el exceso comparado, el exceso de muertes comparados around the world.
Ya.
¿Ok?
Buena.
Esto es con datos que los países dan. Sí. Cada país.
Que ha sido un dato súper importante, además, para ver el impacto de la pandemia.
Estamos hablando
en los países.
De Financial Times. Sí. Digamos, o sea, ¿entiéndeme?
Sí, pues bueno, sí. No
el Ecolurde, digamos. El país que tiene más, que me disculpe el invitado, un segundito. El país que tiene más excesos de muerte este año, 2020, respecto de, por cada millón de habitantes, lamentablemente es Perú, que tiene 2.500 aproximadamente por cada millón de habitantes. El segundo es Ecuador, que tiene 2.000. por cada millón de habitantes. En tercer lugar, ya más lejito, 1.500, Bélgica, España, México, Bulgaria, Lituania, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, 1.000, ya estamos hablando, el que tiene más de 2.500, Portugal, que está como octavo, más complicado en muerte en exceso es la persona,
entiendo,
más personas muertas.
Que lo general que se muere según promedio, entonces.
Portugal, 1.000, luego Italia, Brasil y Chile, que está como en el lugar número 12 o 13. Hay países, ¿para qué nombrarlo? Hay países que no están en esta lista, no porque le vaya bien o mal, porque no tiene datos fiables, no es capaz de entregar datos para poder hacer estadísticas. Así que Chile está en el barrio con Suiza, Holanda, Sudáfrica, Francia, Suecia, Austria y Chile. Está bastante mejor que muchos otros países.
¿Y quién es el mejor? ¿Sale ahí o no?
De los que están aquí, en este cuadro que tiene abajo, no hay algunos increíbles, que tienen menos muertes que a esta misma época del año pasado.
¿Quién? Está igual.
Por ejemplo, o sea, tiene tasa negativa, tiene rendimiento negativo, Dinamarca, Corea del Sur, Islandia, Australia y Taiwán. Tienen a esta altura del año menos muertes que el año pasado.
Taiwán es bien impresionante. Eso. Bueno, otro día hablaremos de Taiwán, pero Chile, es impactante.
Sí, Chile tiene, para que usted entienda, más o menos deben ser como unos 800 por millón en exceso de muertes. 7 de la tarde, 24 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Por favor.
bueno, ya está nuestro entrevistado esperándonos hace un rato y con súper buenas noticias que entregarnos, Matías. Se trata del biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes. Disculpe que lo hayamos hecho esperar.
Hola, Josefina. Hola, Matías. No, encantado.
Estuvimos viendo, la José me contó que hubo una verdadera puesta en escena hoy a mediodía cuando hicieron una ceremonia, cuando le bajaron el switch a Ventana.
Sí, fue una bonita ceremonia. Cerramos, para la gente que nos está escuchando, una central a carbón en Ventana, Ventana 1 se llama.
Sí.
Que es una central que tenía muchos años de antigüedad, ya más de 50 años. Y la cerramos, y es muy importante para la comunidad local, porque estas son comunidades que han convivido mucho tiempo en estas centrales, pero muy importante también porque es un paso importante en el plan de cierre del carbón, ¿no es cierto? Solamente para repasar, nosotros en Chile el año pasado, casi el 40% de la electricidad que consumimos en Chile se generó en su origen quemando carbón. Es un combustible que no tenemos en Chile, lo tenemos que importar y que contamina, genera gases de efecto invernadero y es más caro además que la energía renovable. Entonces estamos en un plan de retirar todas las centrales de carbón y reemplazarlas por energía renovable, y hoy día fue un paso muy importante.
Ministro,
vamos a cerrar Ventanas 2, perdón, María, a mediados de año, y en dos días más, el 31, vamos a cerrar Bocamina, en Coronel.
Usted dice que el año pasado 40% de la energía que se produjo fue con carbón. ¿Le escuché bien? Porque lo escucho un poquito bajo.
Y es... Sí, 37% y fracción, casi ya. 40, me dejaron un número en la cabeza.
Sí. ¿Y en cuánto estamos ahora, después del cierre de esto y después de Bocamina? ¿Cuánto va a ser?
Nosotros vamos a bajar consistentemente, vamos a retirar el 100% al 2040. Las cifras finales de este año no las tenemos, pero debieran estar alrededor del 35% probablemente. Vamos bajando gradualmente todos los años.
Y con el cierre de estas centrales en particular, ¿cuánto se espera que sea para el próximo año la generación a partir del carbón, bueno, y de los combustibles fósiles en general?
Nosotros, lo que pasa es que el carbón es uno de los combustibles fósiles, ¿no? Pero si uno toma todas las renovables, que son las distintas de carbón, gas y diésel, nosotros tenemos centrales de diésel, pero funcionan muy poco. Las renovables el año pasado fueron 44%. Un poquito menos de la mitad. Y nuestra proyección es que vamos a llegar a un 70% renovable en 2030. 70% renovable en 2030. Para que tengan una idea de lo rápido que va esto, nosotros hace 5 años, cuando se hizo en el gobierno anterior la planificación a largo plazo, la estimación era que íbamos a llegar a 70% de electricidad renovable en 2050. 5 años después, cuando actualizamos los números, esa meta la vamos a cumplir 20 años antes. Entonces vamos muy rápido.
¿Por qué se da eso, ministro? ¿Porque se abarata la tecnología, se disponibiliza más la tecnología, porque Chile ha invertido? ¿Por qué?
Hay una combinación de cosas. Uno, que Chile tiene los mejores recursos para generación eléctrica renovable del mundo. Tenemos la mejor radiación solar del mundo en el norte, en el desierto de Atacama. Muy buena radiación en muchas otras zonas, pero en el norte la mejor del mundo. Muy buenos vientos, sobre todo en la zona sur, en la Patagonia, son extraordinarios. Lo segundo es que nosotros tenemos un marco regulatorio estable, que atrae inversiones. Estas son inversiones de muy largo plazo. Y esto es algo que deberíamos hacer más en otros sectores. Yo creo que lo hemos hablado otras veces, pero cada gobierno construye y va haciendo mejora a partir de lo que hicieron los gobiernos anteriores. No partimos cada vez de cero, sino que vamos perfeccionando gradualmente, y eso es muy importante para inversiones de largo plazo. Y también, como dice usted, Matías, la tecnología ha bajado los costos de producción muchísimo. Por ejemplo, la generación eléctrica solar ha caído el costo 80% en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, obviamente, acelera mucho el desarrollo de la tecnología.
Lo interesante del modelo también, ministro, es que estas centrales se sacan del sistema, pero se dejan en una especie de como stand-by, en este estado de reserva energética, lo que de alguna manera también asegura que el país tenga cierta estabilidad energética. ¿Pero esto tiene algún costo para el Estado? ¿Tiene que pagarle algo a las empresas para que se mantengan en este estado de reserva energética? ¿Cómo es la fórmula, más allá del marco, que es súper súper interesante, cómo funciona?
Sí. El estado de reserva estratégica es básicamente un estado que es como que la dejamos en la... Si esto fuera un equipo de fútbol, la dejamos en la banca, ¿sí? Se apagan, no funcionan, por lo tanto no generan emisiones. Y por 5 años están ahí, en caso que las necesitemos, solamente para casos de emergencia, digamos, ¿no? Que estén en riesgo el suministro, por alguna razón. Y no tiene ningún costo para el Estado. El sistema en general, en el fondo, todos los usuarios hoy día le hacen un pago a esas centrales, hoy día que están operando, digamos, antes que entren a este estado, y ese pago se reduce al 60%, el pago fijo, en ese periodo de estado de reserva estratégica. Pero en el fondo hay un ahorro para el sistema cuando pasan a ese estado de reserva estratégica. Y ese ahorro obviamente va al resto de las centrales, incluyendo las renovables que las van a reemplazar. Y es muy importante, además, una cosa que hoy día discutíamos ahí en Ventana, es que este plan de retiro de las centrales de carbón lo estamos haciendo de manera de resguardar también los empleos de los trabajadores que trabajan en esas centrales. La central que cerramos hoy día, por ejemplo, trabajaban 33 trabajadores, y todos ellos, más o menos la mitad, se han cobrado un retiro voluntario, se van a jubilar, estaban en EAC, lo cumplían los requisitos voluntariamente, lo hicieron, y la otra mitad, más o menos, la compañía los lo está contratando en otros proyectos de la propia compañía en general de energía renovable. Entonces, además, estamos preocupándonos de que esto no tenga efecto negativo en el empleo.
Sí, y estamos conversando con el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, en el cierre de este estudio bastante histórico, porque cuando uno pasa por Ventana da la impresión de que está en la Luna, da la impresión de que viajó literalmente fuera de nuestro planeta por el nivel de contaminación. Hemos conocido muchos casos, ¿no es cierto? Por ahí mismo está la escuela La Greda, y de eso mismo estamos hablando. Entonces, de repente, cuando decimos que la política en Chile, y la política es la política más allá de un gobierno, la política de Estado, da soluciones muchas veces a las cosas, aunque tarden, es interesante que así ocurra. ¿Qué es lo que viene en esta agenda de descarbonización hacia adelante, ministro?
Sí, bueno, lo primero, pasado mañana vamos a ver Bocamina, como decía, en Coronel, en la octava región, es muy importante. Después, a mediados de año, vamos a cerrar Ventanas 2, también en Ventanas, ¿no es cierto?, como hicimos hoy. Y tenemos un plan de dos centrales que salen también a finales del próximo año en Tocopilla, ¿sí? Y así sigue, tenemos un cronograma de retiro de todas las centrales de carbón. Y lo que es muy importante entender es que el retiro del carbón y tiene una como contrapartida el desarrollo de las renovables que hablábamos. Nosotros tenemos en Chile 30.000 millones de dólares, una cifra gigante, de inversión en energía, casi el 100% de ellas son energías renovables, que está generando además empleo y crecimiento en un momento en que necesitamos recuperación económica por la crisis en la que estamos con el COVID. Y lo que nos va a pasar en esencia es que esa electricidad limpia, crecientemente limpia, en la medida que reemplazamos el carbón por renovable, la vamos a poder usar después en otros sectores de nuestra economía. Entonces, por ejemplo, yo hoy día en la mañana decía en Ventana, esto es como la sangre del cuerpo, la energía, ¿no es cierto? Va a todas las zonas del país a alimentar distintas actividades. Entonces nos va a abrir oportunidades de nuevas formas de vida, nuevas formas de producción. Entonces, por ejemplo, el transporte crecientemente va a ser eléctrico. En vez de quemar petróleo en la ciudad y contaminar, vamos a tener autos eléctricos, buses eléctricos, ya lo estamos haciendo en Santiago, vamos a ir a región. En nuestros hogares, un tercio de las familias chilenas se calefaccionan con leña en el sur. Altísimos niveles de contaminación, efecto en salud. Calefacción eléctrica reduce la contaminación, además es más barata. En las industrias, la minería, que es un sector que me toca a mí hoy día, tenían contratos históricamente todos con carbón para suministro eléctrico. La minería consume un tercio de la electricidad, pasando todo a renovables. Los camiones mineros que consumen diésel van a reemplazar el diésel por hidrógeno verde, probablemente que se produce a partir de electricidad renovable. Entonces, la energía renovable es la que Chile tiene un enorme potencial, resuelve el problema en el sector energía propiamente tal, pero además en otros sectores de nuestra vida cotidiana, digamos, lo que permite mejorar la calidad de vida, y hacer en esos sectores como la minería o la agricultura, por ejemplo, que vamos a poder producir fertilizantes verdes también, la hace más competitiva y más, que funcione de manera más armónica con el medio ambiente también.
Ministro, eso claro, es mirando al futuro y toda la potencialidad que tienen las energías verdes, pero hoy está la energía para asegurada para este retiro que estamos viendo.
Sí, está asegurada si retiramos el carbón de acuerdo al cronograma que tenemos. Nosotros estamos siempre, desde que lanzamos el cronograma de retiro a mediados de 2019, hemos ido acelerando en la medida que vemos espacio para retirarla. Pero si lo hacemos más rápido en la cuenta, corremos el riesgo, digamos, de no de quedarnos sin electricidad, porque tenemos una matriz muy muy grande, tenemos capacidad, pero de producir energía más cara y eventualmente más contaminante. O sea, si retiramos el carbón bruscamente, vamos a tener que prender motores diésel, que son igual o más contaminantes, depende de qué contaminante estemos hablando, que el carbón, y muchísimo más caro, ¿no? Entonces, si lo hacemos con el cronograma que tenemos en mente, que podemos ir acelerando marginalmente en el tiempo, no deberíamos tener ningún problema.
Usted hablaba recién que hace un año o el año pasado 40% de la energía que se producía en Chile era con carbón, hoy día estamos caminando hacia el 35% aproximadamente. ¿Cómo es la relación del precio con ese mismo periodo de tiempo, el precio de la electricidad a consumidor, a la última, porque esto me surge la pregunta a raíz de lo que usted dice de la contaminación por calefacción en el sur, que probablemente es el método más barato que tienen, y la contaminación es brutal en muchas ciudades. Entonces, ¿cómo está afectando el precio final?
Sí, es una gran pregunta. Nosotros hoy día los clientes residenciales, digamos, los hogares de todo el país, pagamos un precio que es un promedio de muchos contratos, algunos que están basados en carbón, otros en sol, otros en viento, otros en hidroelectricidad, ¿no es cierto? Entonces es un precio promedio. Pero la energía solar, por ejemplo, que es la más barata, puede estar, para que se hagan una idea, del orden de $30 por megawatt hora, y la generación a diésel puede estar en 100 o más.
Entonces,
que 100.
Entonces, mientras más haya carbón, se pondera más la más barata.
Claro, entonces el carbón, si desplaza al diésel, digámoslo así, hace que el promedio baje, ¿no? Entonces, pero hay sí, pero en esencia es eso, ¿no es cierto? Las renovables son más baratas que el carbón es más barato que el gas, y el gas es más barato que el petróleo. Eso es como el orden en simple, ¿no? Pero, y para ir a lo mismo, Matías, que yo creo que es muy interesante, nosotros gastemos un minuto en esto, porque se habla poco de esto, y es un tremendo problema. En Chile, 2 millones de familias, eso es un tercio de la población de Chile, vive en ciudades, son 45 ciudades que nosotros identificamos en la zona centro-sur, que tienen niveles de contaminación sobre la norma por a causa de la leña. Leña sobre todo que es húmeda y que contamina mucho. En Chile se mueren 2.000 personas al año de forma prematura, y ustedes estaban hablando recién de las cifras de la pandemia, ¿no? 2.000 personas al año en Chile se mueren de manera prematura como consecuencia de la contaminación por leña. Ya, es un tremendo problema. Lo que pasa es que lleva tanto tiempo que como que lo hemos normalizado, como que nos acostumbramos a vivir con él. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esa energía renovable y más barata para reemplazar la leña. Nosotros lanzamos este año una tarifa eléctrica especial que permite a las familias precisamente calefaccionar su hogar al mismo costo que tiene hacerlo con leña, pero con electricidad más barata, ¿sí? Y vamos a ampliar ese programa a nuevas comunas ahora, en algunas semanas más, para que ojalá las familias puedan dejar atrás la leña, cambiarse electricidad y reducir la contaminación.
Pero eso requiere también un subsidio, quizás, o no, o buscar alguna fórmula, porque no es solamente cambiar el combustible, o sea, es distinto prender un brasero, una chimenea, que una estufa o un tipo de calefacción más sofisticado, que es lo que requiere la electricidad.
Sí, muy buena pregunta, Josefina. De hecho, el costo es equivalente en la cuenta mensual, pero hay que hacer una inversión inicial en la compra del equipo eléctrico, sí, porque no todos los equipos eléctricos son igual de eficientes. Hay algunas estufas que son muy caras usadas. Los equipos más eficientes, que son estos aire acondicionados en general, que son como las murallas, que tienen un ventilador de aire, son más caros de invertir, y por eso nosotros estamos cambiando un programa de recambio de calefactores que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que usualmente en el pasado cambiaba estufas de leña por estufas de pellet, ¿no? Estos pellets de leña.
Sí.
Incorporando cada día más calefactores eléctricos, porque esa combinación de subsidiar a los hogares más vulnerables con el calefactor más la tarifa eléctrica, nosotros esperamos que permita que más familias se cambien a este método que no contamina.
Se entiende toda esa ecuación y ese polinomio casi, no sé, utilizando terminología de tarifa, pero no me quedó claro cuánto ha bajado en un año, por ejemplo, la tarifa con el ingreso de mayor energía limpia. ¿Cuánto ha bajado en promedio en Chile la tarifa a usuario? ¿O se ha bajado?
Y la pregunta un poco más, la respuesta es un poco más compleja, Matías, porque el año pasado, en noviembre, poco después del estallido social, venía un alza de tarifas, básicamente por efecto del dólar, ¿eh? Porque las tarifas eléctricas están en dólares. Pero nosotros aprobamos muy rápido en el Congreso, los primeros días de noviembre, una ley que revirtió esa alza de tarifa y estabilizó las tarifas, evitó que esa alza se manifestara. Entonces las tarifas hoy ya están estabilizadas para los clientes residenciales. Entonces no han cambiado en pesos en los últimos 12 meses, ¿sí? Y en la medida que entren con más fuerza las renovables, van a empezar marginalmente en el tiempo a bajar.
Bueno, Juan Carlos Llobet, ministro de Minería y Energía, muchísimas gracias por esta conversación en el día entonces en que se pone fin a la operación después de 53 años, si no me equivoco, de Ventana 1, ahí en Puchuncaví, y quedan todavía algunas otras emisiones, muchas otras emisiones de otro tipo en esa zona, que me imagino que también tiene que ver con su ramo del nuevo ministerio que asume, que también tendrán, hay refinerías, en fin, que algún día tendremos que hablar para poder ese polo convertirlo en algo dejar en el olvido ese polo de tan contaminado.
Zona de sacrificio.
Para eso estamos trabajando y le doy un paso importante en esa dirección. Gracias por la invitación, un abrazo.
Muchas gracias, ministro. Que esté muy bien. 7:39 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Hubo terremoto hoy.
Sí.
Hubo terremoto en Croacia. Fíjate que yo la vez que entendí que el significado de terremoto es distinto en cada país, lo entendí con un terremoto que hubo hace relativamente poco, será unos 8, 5, 7 años, no tengo idea, en un lugar, además que yo no conocía la ciudad, que era preciosa, por eso L'Aquila. L'Aquila, entiendo que es en las afueras de Roma, me parece, sí, Italia, creo que en la Umbria, me parece que queda. Pero el punto es que, está lo mismo, a mí me quedó el nombre porque lo encontré bonito nomás, L'Aquila. Porque no me coincidía lo que yo estaba mirando en la televisión.
Claro, el tipo de destrucción terrible.
En la destrucción. Tú,
claro.
Y lo que decía el informe y la intensidad. Entonces la intensidad, ponte tú, era 5,4. Y yo decía, bueno, que hay un error. Primero, a un temblor le llamaron terremoto. Y segundo, se equivocaron de imagen. Porque eso no puede ser en el lugar donde dicen. Porque
está no puede causar esto.
Porque está de escoba.
Claro.
Y bueno, claro que es así, porque terremoto no es necesariamente de una intensidad hacia arriba, o sea, de 5 algo, de 6 algo hacia arriba es terremoto. No, no, es dependiendo el grado de destrucción que tenga.
En inglés es la misma palabra sismo que terremoto de partida.
Así, ¿no?
Earthquake, no hay sismos.
Mira, nada, cómo prende uno, pero en fin. Y eso es lo que sucedió más o menos hoy día en Croacia, porque lo que para nosotros es un temblor que uno pregunta, oye, parece que tembló. Sí, no fue tan suave, ¿eh? Y uno abre Twitter o la tele.
Un 5-1, ponte tú, que fue. Sí, como lo fue, uno
fue 6,2, respetable. Pero a ninguno de nosotros. En Chile,
lo de Croacia.
Sí, lo de Croacia. A ninguno de nosotros se nos ocurriría pararnos de la mesa en que estamos.
No.
A nadie se le ocurriría ponerse debajo de una puerta.
No.
Ni menos arrancar, ni gritar. No se interrumpe ni una clase probablemente con un 6-2. ¿Son exagerados los croatas? Por supuesto que no. Es la diferencia de costumbre porque son territorios o espacios geográficos más sísmicos que otros.
Claro.
El nuestro, un 8-8, como fue el histórico 8-8. Claro, ahí nosotros
sí,
nos queda la grande.
Sí, ahí lo sientes, pero claro,
sería un 6-2 ahí.
Ahora, un 6-2 en un lugar como Croacia donde no hay estos movimientos, donde la construcción es mucho más probablemente liviana, no con estos cimientos que son unas verdaderas catacumbas los que se hace acá en Chile para construir. Uno ve cuando están haciendo los hoyos para los edificios que son tremendos. Claro, allá la forma de construir es distinta, las costumbres son distintas, por lo tanto un 6,2 allá... no sé a qué será equivalente acá, pero es tremendo.
Pero sí, ayer hubo uno, ayer en la tarde hubo uno.
Hoy día
aquí.
Hubo uno también.
Sí, pero el de hoy día yo creo que no da ni para tres, ¿no? Pero
¿te
ayer.
Que fue cuatro. Enrique, no tengo idea.
Javier, o Richie, perdón que los interrumpa. ayer en la tarde hubo un temblón, ¿no es cierto? Ayer en la tarde.
Ayer me ve. Yo ayer hoy, tampoco ya, sentí. Que, nadie sintió el turno.
Pero no, si ayer en la tarde hubo uno. Sí. ¿Dónde fue? En la zona. Creo que fue en Tolten. Sí,
ah, Tolten, séptima región.
No, región de la Araucanía.
A Tolten, tenés toda la razón.
Región de la Araucanía. ¿De cuánto fue ese el de Tolten? ¿5? ¿Sí? Por ahí. Ahí Enrique Javier está buscando, está googleando. Pero eso para nosotros fue un temblor que no lo tenemos en la mente. Bueno, allá fue un terremoto. El terremoto.
Oye, fue de 4,5 el de hoy.
¿El de hoy? Sí, no, el de hoy no se registra 5, ni. No se registra
¿y el
ni,
de ayer?
No, sí, nada,
el de suspiro. Ayer.
Bueno, esto ocurrió en Croacia, en un lugar que se llama Petrinja, o Petrinja, la verdad que no sé cómo se pronuncia. Este epicentro 6,2 de la magnitud de escala de Richter, y se sintió en otras localidades también. Viven unas 20.000 personas, pero lo que se ha producido lamentablemente son 5 personas muertas, porque las muertes no son por el temblor, sino por las consecuencias del temblor y las edificaciones que caen. Otra cosa que me llamó mucho la atención una vez de cabro chico, me tocó ir a, por X razones, a Brasil, Paraguay, una zona, y me llamaba la atención que se construía con los ladrillos parados, no acostados.
¿Y eso por qué razón era?
Era porque no había sismo, porque no había temblor.
O
yo
sea,
pregunté.
Lo mismo, claro.
Yo pregunté, entonces uno decía, esto es le pega un empujoncito y se cae. No, pero es antisísmico. O sea, no necesita antisísmico, como acá el ladrillo va acostado muy bien uno sobre otro. Allá en Paraíso eran como de canto. Eso, por Dios que cundía, ¿no? Por Dios que cundía. Bueno, todas esas son las razones que...
Bueno, yo cuando...
Mira, fue tremendo. El de Tolten, aquí nos dice Enrique Javier, que fue a...
Fue a reportear. Fue a reportear.
Y volvió llegando con el dato fresco, que fue el domingo, el de Tolten con 6.7.
O sea, tremendo.
Pero no nos acordábamos cuándo había sido ni dónde. No. Porque no pasó nada. No se cayó un vaso de agua. Bueno, ya la diferencia ya hemos dicho por qué ocurre. Tú me estabas diciendo algo.
¿Qué te estaba diciendo? Ah, cuando yo te he contado que estaba para el tsunami del 2005 en Asia, que fue primero un terremoto, terremoto, tembló y a nadie, como que nadie, yo dije, oye, está temblando.
¿Tú lo sentiste?
Yo lo sentí, sí, porque uno como que lo siente, uno está como atento. Y decían, sí, está temblando, pero no se preocupe, si no pasa nada, esto es como... Y no, nunca nadie le tomó mucha la dimensión, bueno, hasta que después vino la ola y ahí sí. Pero para ellos el tema del temblor era como, sí.
¿Y tú estabas cerca de la zona de la ola?
No.
Pero estabas
estaba en el norte, en Tailandia.
¿En el lugar donde se sintió el...?
Sí, se sintió en todo el país casi, sí, no es muy grande Tailandia. Yeah.
Bueno, así es con este lamentable terremoto en Croacia, 6,2 grados, provoca 5 muertos y es noticia internacional. 7:45 estás en Duna.
Nada personal.
Y digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos es menos de lo que esperas, menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Después volvemos con más Nada Personal.
Esperemos.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde gastos. Al final, menos problemas.
Este 2020, los consumidores dejaron de lado sus rutinas y adoptaron nuevos hábitos, impulsando un nuevo consumidor chileno basado en cuatro valores: el cuidado personal, la priorización de los comercios locales por sobre las grandes marcas, el consumo sostenible y la reinvención de la conexión con familiares y amigos. El e-commerce experimenta un boom y los expertos señalan que se trata de un fenómeno que llegó para quedarse. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Chile se mueren 12.000 personas con obesidad al año y es una realidad que puede empeorar por la pandemia. Sin embargo, hasta el día de hoy la obesidad no es considerada como una enfermedad, solo como un factor de riesgo, a pesar de la evidencia científica que ha sido publicada al respecto. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Encontrémonos todos los domingos en el espacio de debate político más importante de la televisión chilena. Diferentes miradas, opinión, información y análisis de los temas que marcan la agenda política nacional. Porque en un año de constantes cambios en el país, necesitas estar al tanto de lo que impacta en tu vida. Encontrémonos cada semana en Estado Nacional Prime, con Matías del Río. Domingo, después de 24 horas central, en TVN.
Siete de la tarde con 48 minutos. Estás en Duna.
Ah, personal.
Argentina más controvertido que nunca. O sea,
una olla de grillos.
Claro, porque, bueno, por lo que hemos venido hablando hace un buen rato, con la pandemia y las vacunas, por un lado, pero también con la votación que se hace por la ley de aborto. De aprobarse la ley de aborto, que parece ser que se va a aprobar, sí. Está el gobierno detrás, está. A ver, está hoy en la discusión de hoy en el Senado, ya se aprobó ya se hizo la primera sanción, que se llama en Argentina, en la Cámara de Diputados. Y ya hubo un senador que se dio vuelta porque hicieron algunas modificaciones de última hora para permitir que más gente se fuera con los verdes, no con los celestes. Quedaría como una de las, o la legislación de aborto más avanzada, más permisiva, no sé cómo llamarlo para no darle un calificativo valórico, porque cada uno tendrá
más su opinión al respecto.
Claro, más avanzado, o sea, que va más sí. hacia el aborto.
Claro.
Y esto quiere decir que, y básicamente, ¿dónde está la diferencia? En el tiempo, ¿hasta qué semana te permite a ti el aborto? Porque después empiezan las causales.
Claro.
Y esto es hasta las 14 semanas, después tendría que tener causales de problemas de salud de la madre y problemas de la otra, era dos de las tres que había en Chile, no me acuerdo si la otra era violación. No, déjame leerlo para no equivocarme, pero eran...
Después, o niño con problemas...
Claro, pero riesgo la madre, yo me acuerdo que era una de las causales. Pero eso a partir de la semana 14. De aprobarse en la Argentina esta ley de aborto, quedaría libre
hasta
las primeras 14 semanas.
Claro, en general en los otros países hasta la semana 12. Eso es lo más común.
Eso es. Y ha generado, naturalmente, una súper pugna, como pasa en todos los países del mundo. Desde lo que uno ve en la calle, con peleas, con encuentros, con manifestaciones de mucha... de mucho sentimiento
mucha
de un
pasión,
lado y de otro.
Es un tema valórico que es muy... Sí. Produce muchas pasiones en las personas de lado y lado.
Claro, uno ve desde grupos mayoritariamente mujeres y feministas que son partidarias del aborto, las que en este caso están con el pañuelo verde. Sí. Y por otra parte vemos también manifestaciones muy ligadas también a la fe católica, en general a la fe, a alguna religión. Vemos gente con sus, claro, con sus cruces, o sea, los que se oponen, no todos, pero muchos de ellos, digo no todos porque algunos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, aunque sí. sean personas que no son creyentes, ¿no?
Claro.
Porque estiman que el aborto atenta contra los derechos humanos, se estima que ahí hay una vida. Pero bueno, y hay otros que sostienen que la libertad de la mujer para establecer qué hacer con su cuerpo es un derecho inalienable. Y esa es una discusión que se da más o menos en todas partes del mundo. Aceptan, dice Clarín, con uno de unos títulos de portada en este momento, aceptan algunos retoques en la reglamentación y los verdes suman un voto. Lo que aquí se llama el pirquineo,
en
Argentina le llaman el poroteo.
El poroteo.
Andar así como un porotito por aquí, sí. un porotito para allá. Dice, pendiente del poroteo, Alberto Fernández sigue el debate desde Olivos.
Pero, no tenía todos los votos. Yo tenía, que estaba más o menos bien avanzado esa negociación. Al parecer no tanto.
No tanto. Y en el caso de la familia Kirchner, una familia que tradicionalmente ha estado en contra de esto en la legislación, que se ha discutido ya varias veces y ha cambiado, ahora Cristina está a favor. Si se da un empate en el Senado argentino, quien dirime es la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner.
¿Y por qué cambió de opinión? ¿Dio razones o no?
Yo no le he leído, ella no da entrevistas ni mucho menos, ¿no? Pero dice que hay una influencia muy importante de Florencia, que es su hija, perfecto. Que es muy partidaria del aborto y ha ido influyendo en su madre y cambiando
su
posición y su parecer. Ya hay amenaza o expresión de voluntad, en el caso de una senadora, que dice que irá a la justicia si el Congreso legaliza el aborto. Ella es Silvia Elías de Pérez. Dice, si llega a convertirse en ley, vamos a plantear la inconstitucionalidad, y acusó al presidente Alberto Fernández de presionar a los integrantes de la Cámara Alta. Aquí juega también un factor que ningún otro país del mundo lo tiene, que es que el Papa es argentino.
Claro, y
es
que se pronunció además.
Que uno de los cardenales más importantes de estas materias en Roma es argentino, o un obispo, no es cardenal, es argentino, un apellido compuesto, no me recuerdo cómo se llamaba, y ha hecho una presión enorme a través de cartas, diciendo que, incluso sosteniendo que Néstor Kirchner era contrario, porque claro, se murió, a lo mejor él también era cambiado, pero eso no se puede saber, pero cuando se manifestó era contrario. No, aquí no ha dejado ningún alfil por moverse, ninguna pieza por moverse en este ajedrez que se debiera resolver hoy día.
¿No?
Debiera resolverse hoy día.
Claro, ahora, para pase lo que pase, se abre todavía el camino del que amenaza esta senadora, así que tampoco, claro.
Oye, y la
Sputnik 5.
La Sputnik 5 es otro tremendo tema, pues.
Es que claro, porque hay el uno de cada tres trabajadores de la salud no se quiere vacunar. Es más, hay cierta información que ha trascendido de asesores del presidente Fernández que le han dicho que no debiera vacunar con esta vacuna, que ellos no se vacunarían porque no hay respaldo científico que asegure que es inocua para la gente que la usa. Además, está todo el tema de que no es recomendable para los mayores de 60 años, por lo tanto, la población que está más expuesta tampoco podría vacunarse, por lo tanto sería una inoculación bastante ineficaz, ineficiente. Entonces, bueno, tiene eso a nadie contento. Y mira, si la comunidad médica, que por lo menos acá en Chile ha sido bastante arremado por la vacunación y ha sido sumamente importante, peso a las reticencias que hay en ciertas partes de la población, si allá la comunidad médica no quiere vacunarse, cuesta pensar que el resto de la población se anime a ir a vacunarse, sobre todo con una vacuna que efectivamente no se cuenta con los estudios necesarios, al menos no se han publicado. Yo no digo que a lo mejor lo han hecho y claro, el Instituto Gamaleya puede ser un instituto sumamente respetable, pero hasta el momento no se conocen informes que respalden la eficacia de la vacuna.
Claro, porque recordemos que lo que muchos científicos cuando hablan de estas publicaciones son publicaciones en revistas estandarizadas, revisadas por pares, por expertos, cuando no sé, el Lancet, New England Medical, no sé cuánto, hay algunas que sí, yo naturalmente no las conozco, no sé, pero hay un circuito y que los científicos saben perfectamente que si se lee aquí es por algo. Es como que tú lees una noticia que viene, sí, no sé, del Financial Times o del diario del país. Es un poco claro. Es lo que mismo que pasa con la noticia cuando hablamos del fake news. Fíjese de dónde la leyó, fíjese de dónde está. Aquí es lo mismo. Si sale publicada en estas revistas que tienen todo el respaldo científico y serio, donde hay editores que son expertos,
claro, que saben del tema.
Bueno, esa es una forma de ir, no necesariamente que venga del FDA.
No, esa es una de las vía. Fuentes sumamente creíble, obviamente, claro. Probable la más.
Claro.
Por el prestigio, claro. por la cantidad de remedios que está permanentemente
testeando, probando, sí, y aprobando. Pero te quiero decir que, por ejemplo, la de la Sinovac, la China, que no va a pasar por la FDA, sepámoslo desde ya, va a pasar por Butantá. Sí. Y Butantame es un centro científico en São Paulo que es fabuloso.
Sí, clasificación top de los top.
Cuatro, certificación 4, igual que el ISP, ¿eh? Sí. En Chile. Para que no seamos menos, digamos. Claro. Tenemos el ISP estar.
Claro, pero es bueno que hayan al menos dos institutos.
Me tocó estar en Butantame hace mucho tiempo, por casualidad.
¿Reporteando?
No, me tocó estar. Yo no era mucho. ¿Sabes cuándo fui a ver a la Católica la final de São Paulo en la Copa Libertadores de América? Ay. Cuando caímos 5-1 con Morumbí.
Te sirvió el viaje para otras cosas.
Uno de los mejores equipos de la historia del fútbol mundial, el São Paulo de Tele Santana.
Ya.
Que le ganó al Milan la final después allá en Tokio. Ya, pero en fin, un detallito.
Ya,
que
se excusa,
y que la Católica le ganó 2-0 aquí de vuelta a ese São Paulo. Pero en fin, no, son cosas que no te quería poner sobre la mesa para no herir susceptibilidades. Fui porque alguien me recomendó: si vas a estar en São Paulo, anda a Butantá. ¿Y por qué voy a ir a Butantá? No porque yo fuera a ver vacunas, porque ese es un centro. Yo no sé si nació por o hacen también los antídotos para las picaduras de serpiente. Y es un serpentario impresionante.
Mira.
Y hay un foso, yo fui y lo vi, hay una suerte de zoológico, si se quiere, pero de serpientes. Donde están todas las serpientes, pero detrás de eso, el respaldo de este, no sé si se llama Fundación Butantán, creo que se llama. Es Butantá, creo que se llama, no Butantán. Donde están las serpientes ahí, y ahí hacen un trabajo científico de hace muchos años de primer nivel mundial. Porque cuando a ti te pica una serpiente en determinado lugar, tienen la capacidad logística y científica de llegar con un antídoto,
claro,
porque si no, la cantidad de muertes que habría sería mucho, mucho más alta. Antes de terminar, yo creo, nos quedan 2 minutitos, solamente decir, los que sean colocolinos y los que no también, les ruego, por favor, que si ustedes escucharon lo que dicen que dijo Harold Maine-Nichols respecto del descenso de Colo-Colo, de que no se cae el mundo, algo así, que si Colo-Colo baja a segunda división, que vayan a la fuente y escuchen lo que dijo Harold Maine-Nichols para que vean ustedes dónde hay un ejercicio perfecto de descontextualización. Cuando Juan Cristóbal Guarello le hace una pregunta, ¿cómo la contesta Harold Maine-Nichols? Da pie para que si alguien saca,
quiere cortar justo
si
ahí.
Corta, si que quirúrgicamente la frase, efectivamente, pueden sacarle la mugre a Harold Maynard Nichols. Pero si usted escucha con buena voluntad, con honestidad intelectual, la pregunta a Juan Cristóbal y la respuesta a Harold Maynard Nichols, se van a dar cuenta que es una respuesta del todo, de todo el sentido común del mundo, y que nos dijo lo que algunos quieren que diga. Así que lo único que nos pide es que el periodista que va a titular con eso para sacar un titular, a lo mejor ganó dos titulares, pero perdió credibilidad, le quiero decir. Y el que está haciendo comentarios a partir de ese titular malo, que no sea tan juicioso negativamente con Harold Maynard Nichols, que no es personaje que sea santo de mi devoción mayoritariamente, porque no lo, o sea, lo respeto mucho por su labor, qué sé yo. O sea, no estoy defendiendo
ya, claro, ni a un amigo. Claro, pero no hay nada personal.
Claro, no, porque él es periodista, no estoy ni defendiendo claro. un amigo, ni mucho menos. Lo conozco, lo respeto, una persona que lo he entrevistado, pero no dijo lo que dicen que dijo. Y cuando uno pone esos titulares irresponsables, lo que puede provocar es que el día de mañana Harold Maynard Nichols, no quiera, lo agredan por eso. Claro. Algún fanático, algún loco, algún hincha desproporcionado lo agreda por culpa de un periodista que sacó de contexto una frase para ganarse un titular. Eso no es periodismo.
Eso es
maldad. Eso es frivolidad, eso es irresponsabilidad. 7:59.
¿Nos vamos?
Nos vamos. Nos reencontramos mañana.
Hasta mañana.
Que te vaya muy bien. Chao, José.